Esta noche quisiera que ustedes, por favor, buscaran conmigo en Mateo capítulo 7. Continuamos este estudio en el libro de Eclesiastés, y esta noche, pues, estaremos dirigiéndonos al capítulo 7 de este libro. Pero antes, hemos de estar leyendo un par de versículos aquí en Mateo 7. Dice aquí en los versículos 13 y 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos y pocos. Muchos y pocos. Aquí la palabra nos enseña a dónde se dirigen las masas. Aquel viejo famoso refrán que dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde van las masas? Y vemos hacia dónde se dirigen también. Entrando por la puerta amplia, porque van camino, o sea, están andando en ese camino ancho. Cuando quieras saber por qué es que todo el mundo se dirige allí, es porque es camino ancho. Pero cuando quieras saber acerca de esto otro, que es el camino estrecho, el camino angosto, va a ver que realmente no son muchos los que se hayan andando en este camino. Verdaderamente este camino no es para todos. Este camino realmente es para usted y para mí. Este camino ha sido hecho a la medida. La razón por qué es angosto es porque nada más que por ahí puede pasar uno solo, y ese es usted. Es angosto. Ha visto cómo para poder subir a un ómnibus, no dos pueden subir al mismo tiempo, por ejemplo. Tienen que hacer fila, por ejemplo. Bueno, así sucede. El camino es angosto, la puerta es angosta. Y lo angosto de esto es que es específicamente para usted, es específicamente para mí. O sea, no podemos sentirnos como que acurrucaditos, y en otras palabras, bien, ¿no verdad?, con los demás, viendo que nos apoyen en este andar. No, por ahí entra uno solo. Es estrecho. Es nada más que para que usted entre por él. Realmente la palabra en esta noche es este: el camino angosto. Para ello quisiéramos dirigirnos aquí al libro del Eclesiastés, en el capítulo 7, donde esta noche vamos a estar viendo cuatro cosas que se hallan en este capítulo 7. Esta noche hemos de estarla viendo en forma de, decíamos en inglés, para mí me resulta más fácil esta palabra, cluster. Es como un racimo. En conjunto, pudiéramos llamarla. Vamos a la palabra en conjunto. Vamos a ver cuatro cosas, cada una de ellas son independientes la una de la otra, pero cada una de ellas están en conjuntos en sí misma, o forman un conjunto en sí misma. Primeramente vamos a, al tratar de este tema, el camino angosto, vamos a tratar acerca de escogiendo lo mejor. Escogiendo lo mejor. El camino angosto es producto de la voluntad del hombre. El Señor es aquel que lo ha diseñado, Él es aquel que lo ha puesto, pero es el hombre el llamado a escoger. Él dice, escoged, entrad. La razón por qué nos dice, en otras palabras, entrad por el camino angosto, lo dice como diciendo, allá tú. Los demás escogen el camino ancho, pero Él dice, entrad. Es igual cuando Él dice, y aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. pero también él dice, escoge la vida. ¿No es verdad? Así que es cierto que ambos caminos están ahí, es cierto que ambas puertas están ahí, pero él dice, y él nos da a entender que nos dio el libre albedrío para nosotros poder escoger. Escogiendo lo mejor. Esto es lo primero que vemos que hay aquí en el capítulo 7 de este libro del Eclesiastés. Claro está que lo mejor es lo mejor según Dios, es lo mejor según la sabiduría. Ustedes van a ver, juntamente conmigo, que de esa forma no piensan las masas. Las masas piensan totalmente lo opuesto. Por ejemplo, empecemos con el capítulo 7, versículo 1. Mejor, uno escoge lo mejor, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. A ver. ¿Cómo es eso que mejor? Bueno, mejor la buena fama, sí. Pero que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Dónde? ¿En qué? ¿Cómo cuadra eso? ¿De qué manera? Si el tema que está tratando este versículo es la buena fama, nadie tiene buena fama el día que nace. ¿Cuándo se honra realmente a una persona? No cuando nace, cuando muere. Entonces aquí la sabiduría, porque esto obviamente no estamos viendo que es el hombre, las masas piensan distinto. ¿Quién piensa, en otras palabras, en ese día que eso es bueno? Ahora, hay quienes por la sabiduría anticipan ese día. Y en vez de querer dejar tras sí esqueletos, o en otras decimos vulgarmente, o dejar tras sí fantasmas, o dejar tras sí algo que pueda ser reprochable. Hay quienes, en otras palabras, como aquel hombre que conocí hace muchos años, en una cierta reunión, no era cristiana, aquel hombre que dijo, quiero ser recordado el día que yo dejé este mundo. En una reunión del Club Rotario. No puede ser más mundanal que eso. Y ese era el conferencista que teníamos. Y él dijo, lo que he hecho para ello es escribir un libro. Y de esa manera él decía, yo quiero ser recordado. Su forma de ser. Pero yo creo que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, si realmente el Señor Jesucristo, como decíamos hace tres o cuatro pasadas semanas atrás, decíamos, el buen nombre, la buena fama, el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, si vivimos para esa buena fama, si vivimos para nuestro Señor, para ese buen nombre, ese día, igual que hoy en día decimos el apóstol Pablo, estamos hablando de muertos según la humanidad, pero la vida que ellos vivieron, que no era otra que Jesucristo mismo, esa vida continúa latente y palpable hoy en día. No es palabra muerta, es la palabra de Dios que vivió en ellos, que la palparon, que la vieron. Mejor es el buen nombre, sí. La buena fama, sí. ¿Pero cuándo? Dice, el día de la muerte. Veamos más adelante, por favor, porque es toda una continuidad. Versículo 2. Mejor es ir al funeral. Es básicamente lo que hay, ¿verdad? Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Bueno, perdón, pero así no piensa la humanidad. Esas no son palabras de hombre. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive, reflexionará. No dice ahí, pero es... El que vive y va a la casa del luto, va a encontrarse con qué. Se va a encontrar con la horma de su zapato. Usted puede ir a una fiesta y usted no reflexiona. Puede ir a 40.000 fiestas y no reflexiona. Vaya, un funeral nada más. No estoy hablando acerca de miedo como creyente, sino reflexión en todos los aspectos, en preparación en todos los conceptos habidos y por haber. Y si hay algo que está fuera de orden, claro está, usted quiere, en otras palabras, decir: Señor, sabiendo lo frágil que soy yo, no permitas, en otras palabras, que mi alma continúe en esta condición. Por eso es que los funerales no son para los muertos, son para los vivos. Cuando hablamos de los funerales, estoy hablando de lo que es el servicio en sí. Es para instar al ánimo, para impartir seguridad, confianza a aquellos que viven, pero también para hablarle esa palabra que inste a la reflexión a aquellos que están allí presentes. Vean constantemente la palabra mejor. Mejor implica que uno escoge entre lo mejor y lo peor. Verso 3. Mejor es el pesar que la risa. Porque con la tristeza del rostro fue bueno que me humillaras, dijo el salmista. Fue bueno que me humillaras. El Salmo 119. Yo necesitaba eso. Dice, si se nos recibe como a hijos, se nos disciplina. La evidencia de que somos hijos es que se nos disciplina. Y aquí, muchas veces, ¿no verdad?, queremos oír palabras cálidas, amorosas, ¿no verdad?, y afables. En otras, constantemente queremos que la gente nos aliente, nos tiende a estimularnos, ¿verdad? Qué interesante. Aquí dice, una buena paliza, por así decir. Sí, en otras palabras, una exhortación, una amonestación. Dice, vale más que todas esas palabras. Obviamente cuando se necesita, ¿verdad? No estamos hablando. Pero cuando se necesita, vale más que todo lo demás. Dice, porque es la única forma en que se enmienda el corazón. Versículo 4. El corazón, la esencia del hombre. ¿Pero qué hombre? Los sabios. El corazón de los sabios está donde puede reflexionar. En la casa del luto. Mas el corazón de los insensatos, en la casa en que hay alegría. Pudiera hablar cosas, pero serían demasiado crudas, acerca de cierta evaluación que personalmente he hecho en la vida. Pero solamente me limito a decir esto. La persona que le teme a la disciplina, la persona que cuando la palabra es cortante, la persona que cuando toca o se acerca al filo de la espada y dice, no, pero esto es letra. Por eso fue la caída del movimiento carismático. Había de todo, mucha risa, pero ¿dónde está hoy? Y yo pregunto, si es que cabe la pregunta, aquellos que saben, aquellos que experimentaron, aquellos que vivieron esa clase de vida, ¿qué produjo toda esa risa? ¿Qué produjo toda esa falsa alegría? Mi pregunta es esa. Yo no estoy hablando del gozo del Espíritu Santo. Yo estoy hablando acerca de esa clase de vamos a la fiesta, no vamos a la reunión. Vamos a reunirnos, en otras palabras, para ver qué será, será. Donde todo era cánticos, ni adoración ni alabanza, solamente era cántico, solamente era mi hermanito, mi hermanita, que esto, que lo otro, y cuidado con acercarse a la Biblia. Quizás era cuestión de abrir la Biblia así al azar, y con la misma se leía, oh, no, 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 esa no, espérate, el Salmo 23. ¿Dónde están esas vidas, y aún aquellos que por la gracia del Señor han sido rescatados y restaurados? La pregunta es, medite acerca de qué produjo aquello en su vida. Bueno, dice el corazón de los sabios, ¿dónde está? Versículo 5, mejor. Fíjense, constantemente es cuestión de voluntad, es cuestión de lo que uno escoge. Mejor es oír la reprensión del sabio si tan solo pudiera añadirle ahí nada más solamente que no todo lo que brille es oro, que no todo lo que creemos que es fiesta y jajaja es realmente gozo en el Señor. Nada más que eso. Decimos con frecuencia, ¿no verdad?, la necesidad de carácter. Y cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de mal carácter, estamos hablando de madurez. Estamos hablando del carácter de Cristo, la madurez de Cristo, la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿cómo fue que el Señor, dice, nació de la Virgen, pero cómo fue que dice que Él aprendió la obediencia? Y en Él, en Cristo, precisamente se cumple todo lo que el Señor nos está diciendo a nosotros como hijos. Él aprendió obediencia. Todo aquel que Él recibe, no menosprecies la disciplina, no menosprecies esa palabra que te es dirigida a ti como a hijo. Que todo aquel a quien el Padre recibe, Él lo azota, Él lo corrige. Verso 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. No sé si alguna vez, por ejemplo, una zarza o espinos o meramente astillas, pudiéramos decir, grandes, ¿verdad? ¿Cuán distinto arde, por ejemplo, no sé cuánto ustedes saben, pero cuán distinto arde una zarza, o en otras palabras, un arbusto seco, a un tronco? Yo no fui Boy Scout. Pero sé claramente que una de las características del tronco, entre otras cosas, es que es más... No, dos cosas. Es más lenta, pero más extensa la llama que produce. Tire un arbusto y va a ver que de pronto se quema y hace toda clase de ruido. Y de pronto, ahí se acabó. Esa es la diferencia entre el necio y el sabio. El estrépito que produce esa zarza ardiente es solamente para el momento. Es en ese instante nada más. Es vivir para el momento. En lo que el sabio está corriendo una carrera larga. El necio solamente está para un corto tramo, para vivir el momento. Ir a la reunioncita el día domingo y ahí termina todo. Después esperar hasta el próximo domingo, lo que sea. Mientras tanto, vivir no andando por el camino angosto, sino por el camino ancho. El libro de Eclesiastés es un libro fuerte, pero es un libro que da, imparte la palabra que el Señor tiene aquí a través de la sabiduría. Tristemente Salomón, permítame decirle, Salomón la estaba viendo, yo la comparo, a una persona que llega a un sitio o en su propia casa le hacen su comida favorita, su plato favorito, pero que tiene náuseas. Yo comparo a Salomón de esa manera. La sabiduría le estaba mostrando todas estas riquezas, pero como que él las estaba viendo debajo del sol, ya no hay el aquello de poderlas disfrutar. Y cualquiera, obviamente, que está viviendo por el camino ancho, a pesar de que reconoce que esta palabra es la palabra del Señor, no puede disfrutarla tampoco, porque no puede escoger lo mejor. Pero aquí tenemos la sabiduría claramente diciéndonos dónde está el corazón del sabio y dónde está el corazón del necio. En el Salmo 84, complementando todo esto dicho acerca de escogiendo lo mejor, Salmo 84, aquí vemos el sentido de valores del salmista. Cuando dice en el versículo 1, ¡cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Se parece bastante a Juan 14, ¿verdad? En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Ese era el sentido de valores. O la percepción, pudiéramos decir. La percepción, primeramente. Pero vemos el sentido de valores en el salmista cuando en el versículo 10 vemos que él escogía lo mejor. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Mejor, es todo lo que estaba diciendo constantemente, mejor, mejor, mejor. Entonces dice, puesto que es mejor, escogería, basado en este sentido de valores, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar, que irme juntamente corriendo con Vicente y el resto de la gente. Es cuando decimos el camino ancho y el camino estrecho, angosto. Es cuestión de voluntad propia, es lo que uno escoge. Bueno, aleluya. Venimos aquí ahora a otro aspecto de este camino angosto, el cual tiene que ver con ganando en la pérdida. Esto es lo segundo que estamos tratando en esta noche. Ganando en la pérdida. Se me recuerda mucho a un mensaje que el Señor me permitió compartir hace algunos años en Tampa, en un retiro, que se llamaba, ¿cómo era? Ganancia en la pérdida. Ganancia en la pérdida. Hay una cosa nada más que yo puedo decir antes de comenzar acerca de esta palabra pérdida, la cual estoy haciendo uso de ella una vez más en el mensaje de la palabra. Y es que a pesar de yo usar esta palabra pérdida, en mi corazón, delante del Señor, para mí no es pérdida a lo que yo me estoy refiriendo, sino inversión. Pero claro está que tengo que, porque al hablar de ganar, tengo que relacionarlo con pérdida. Por eso, pero claramente en mi corazón, delante del Señor, está el aquello de que en el Señor, lo que el hombre le llama pérdida, Dios le llama inversión. Esto lo vamos a ver, mucho cuidado con esto, vamos a verlo desde el versículo 7 hasta el versículo 15, pero la primera parte del versículo nada más, o sea, la parte A del versículo 15. Dice aquí, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Bueno, aquí vemos en primer lugar ganancia, aparentemente ganancia, aparentemente. ¿Cómo se habla de una dádiva? Una dádiva es algo que es gratuito. Si es algo gratis, no le cuesta a usted nada. Si no le cuesta a usted nada y usted lo recibe, ya es ganancia. ¿Estamos? Digo, creo que es así más o menos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando vemos que hay ganancias que no son ganancias, sino que resultan en pérdidas? Por ejemplo, hay ciertas dádivas que más vale que nunca las hubiéramos ni tan siquiera considerado recibir, mucho menos recibirlas. Verso 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. El sabio se siente oprimido ante esa opresión, entontecido ante la opresión. Pero entonces compara eso con las dádivas que corrompen el corazón. El corazón de un sabio, vamos a comenzar por Salomón. Sabemos que muchas naciones eran tributarias. Pero ¿qué tal? ¿Recuerdan ustedes cuando la fama de Salomón se empezó a divulgar? ¿Cuántos regalos no le traían? No eran tributos. Estamos hablando de obsequios. Venían todo lo mejor para él. Pero corrompen el corazón. y después se siente oprimido. Versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es el fin del negocio que el principio. Perdón, pero pensemos por un momento acerca de esto. Cuando se comienza un negocio, no se sabe dónde va a terminar. No hace mucho yo conocí a alguien que entró en negocio. Esa persona, lo primero que hizo fue invertir, pero no se puede entrar en negocio sin inversión, sea de tiempo, pero necesita invertir. Y esa persona, estando en negocio, reconoció que lo mejor que tenía que hacer era salir del negocio. El fin del negocio es mejor que el comienzo. No se logró, pero hubiera perdido todo si hubiera continuado. El fin del negocio es mejor. Pero supongamos de que es un negocio el cual cuadre. En otras palabras, es un negocio el cual en verdad está dando, está produciendo. No hay negocio que se mantenga estáticamente en las mismas. Un negocio para poder progresar, hablando en términos de nuestros días, en una sociedad competitiva como esta, tiene que constantemente ir superándose, porque de lo contrario, el pez grande se come al chico. No puede en ninguna manera superarse, mantenerse de la misma. Imposible. Claro está, tiene su peligro también, porque ahí es donde se entra en lo que se le llama carrera de ratas. Ahí es donde el aquello de que, ¿no? Antes que me lo hagas tú a mí, yo te lo hago a ti. Ese es el problema. Estamos hablando seriamente acerca de una situación existente. La competencia fuerza a veces a hacer cosas que no son éticas. Y ahí es donde viene precisamente la caída. Mejor es el fin. Más adelante, acerca del fin del negocio, que es mejor que el principio, dice el versículo 9, primeramente habla acerca del espíritu sufrido, del espíritu altivo, mejor es. Entonces el versículo 9 dice, y lo relaciona con el negocio. Porque en el negocio uno se envuelve. Y en el negocio es donde uno peca. Dice, no te apresures. O sea, deja la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno del... Perdón, pero esto que estoy diciendo, entiendan estudiantes, especialmente los residentes, esto puede aplicarse aún al propio ministerio. Esto es, pero de, como se dice, a través del tablero. Se pueden hacer las cosas más fuera de orden por causa del ministerio o de cualquier cosa que sea. Si solamente dejamos que el Señor trate con nosotros en todo momento, en lo natural o en lo espiritual, si dejamos que el Señor trate, si no le ponemos un fin o cerramos la puerta al trato del Señor para no pecar, hemos de ver que el Señor, si hay algo que está fuera de orden, Él habrá de traer corrección a ello. Él habrá de enmendar. Bien. Hablando de los negocios, no te apresures. Dice en el versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, o la soberbia también, reposa en el seno de los negocios. Pero cuando habla de enojo, también nos enseña. En Efesios capítulo 4, versículos 27, 28 creo que es, donde dice, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Muchas veces en este asunto del negocio, la prosperidad en todo esto, tratando de ganar, Y muchas veces pudiéramos vernos en el enojo, pudiéramos vernos en la ira, pudiéramos, tantas cosas que pudiera hacernos pecar dándole lugar al diablo. Se debe de tomar las cosas seriamente. Se debe de ser ferviente en lo que se esté haciendo, pero si eso va a causarnos pecar, mejor es ver el fin de ese asunto o el fin de ese negocio. Mejor. Versículo 10, aquí viene otro aspecto de la, lo que podríamos llamarle la ganancia en la pérdida. Ganando en la pérdida. Versículo 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Ganancia en la pérdida. Ganando en la pérdida. Hay un momento en la vida de uno como hijo de Dios en este andar que puede que uno se detenga por un instante en este andar por la senda angosta y debido a las circunstancias uno pueda voltear la cabeza, figurativamente hablando, y viendo cómo estaban las cosas X tiempo atrás, y decir, verdaderamente las cosas me iban mejor antes. Pero estoy hablando acerca de ganancia en la pérdida, ganando en la pérdida. Una y otra vez, nuestra mente, la experiencia que tuvimos, es aquella, el corazón engañoso, muchas veces aquello que nos hace voltear la cabeza, pensando que antes ganábamos, pero que al continuar en esta senda, lo que nos ha producido es encontrarnos en esta miseria. Oh, yo sé que ustedes nunca han pasado por eso. Estoy hablando solamente de mi propia experiencia, eso es todo. Dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Perdón, pero en un momento, tan solo, mantengan ese pensamiento ahí nada más, de ganando en la pérdida, y al mismo tiempo, esto de preguntarse uno, las cosas me iban mejor antes. Tan solo en un momento vamos a ver eso. Versículo 11. Buena es la ciencia con herencia. Así que aquí hay conciencia, pudiéramos llamarle de herencia. Pero fíjense por favor en esto. Para que haya herencia, alguien, nuevamente, tuvo que morir. Volvemos otra vez a lo mismo. Es ganando en la pérdida. Más adelante en el versículo 12. Perdón, en el mismo versículo 11. Y provechosa para los que ven, no debajo. No debajo. Provechosa para los que ven el sol. Versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Tienes conciencia de que ha habido herencia? ¿Tienes conciencia de lo que eso significa para ti, que va a ser escudo para ti? Cuidado, no vayas a cambiar el conocimiento de lo que estás recibiendo, sustituirlo por la sabiduría. Versículo 13. Mira la obra de Dios. Y aquí este es muy relacionado con lo anterior dicho, con aquello de los tiempos pasados y demás. Mira la obra de Dios. Porque, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, noten por favor, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto ganancia en la pérdida, ganando este andar por el camino angosto. Hay que considerar que tanto Dios ha hecho el día del gozo, el día de la prosperidad, como el día de la adversidad. Hay quienes piensan que aquellos que están a bien con el Señor son los que están prosperando. No, pero las cosas porque no te van bien a ti es porque a saber cómo está tu vida. Cuidado, porque eso es doctrina. Pero a saber, en otras palabras, ¿qué clase de doctrina? ¿Dónde se oye esta palabra que dice, considera lo que Dios ha hecho? Que tanto uno como el otro lo hizo Dios. Esa palabra afectaría completamente, derrumbaría ese falso concepto de que por ser hijos de Dios, hijos del Rey, nada nos ha de faltar. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. La última parte del versículo 15, la primera parte del versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Todo esto es bueno, todo esto lo he visto, que Dios lo hace, pero no puedo disfrutarlo porque tengo náuseas. Es lo que decía Salomón prácticamente. Mi corazón se ha apartado. Yo puedo entenderlo, pero no puedo vivirlo. Puedo entenderlo, pero no puedo disfrutarlo. Con todo esto en mente, ganancia y la pérdida, les pido que busquen, por favor, en Job, en el capítulo 1. Job, capítulo 1. A él vinieron a darle parte acerca de lo que había pasado en su casa, sus hijos y demás. Y sus palabras a ellos fueron las siguientes. Versículo 21. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Ambas cosas proceden del Señor. Ambas proceden del Señor. Jehová Dios dio y Jehová quitó. ¿Qué voy a hacer? Considero todo esto. Sea el nombre de Jehová bendito. Permítanme decirles, pero la única manera de exaltar al Señor de esta manera, considerándolo todo, es en este andar por la senda angosta. Porque si tratamos de vivir esta realidad en la senda ancha, aquellos que van junto con Vicente nos van a decir, pero qué tonto eres, comenzando por nuestra propia mente carnal. No, hombre, no, que me va a decir a mí de que Dios quita así de esa manera. No hay manera de reconciliar esto que estamos viendo aquí, considera, no hay manera de reconciliarlo como el Señor lo ve. En la senda ancha no hay forma de hacerlo, imposible. Pero como si eso no fuera suficiente, arriba de toda esa desgracia que le vino, también viene la aflicción de su físico. Y en el capítulo 2, versículo 10, el versículo 9, primeramente, imagínese cuando su idónea le dice a él, maldice a Dios y muérete. El versículo 10, él consideró todo. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dos cosas. Él da, él quita. Él produce el bien. Dice, pero nos da el bien. ¿Pero no recibiremos de él también el mal? ¿O no? Eso afecta nuestra fe. No creemos en eso. Perdón, pero más vale que entonces empecemos a arrancar versículos de la Escritura. Todo eso. Ese fue el comienzo, pudiéramos llamarle, de... El Señor le había prosperado, le había... Pero aquí comenzaba el proceso de una nueva ganancia, pero para poder él ganar más, tenía primeramente que perder. Volteamos aquí a la página, perdón, al capítulo 42 de Job, y todo encaja en su lugar. Todo lo perdió. Capítulo 42 de Job, dice aquí en el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, Mas, ¿quiere decir que Jehová bendijo el primer estrado? Pero bendijo también más el postrer estrado. La bendición primera provino del Señor y la postrera también. Y la primera fue bendición, pero en comparación con la segunda, o la postrera, fue mayor. Para ello, él tuvo que apreciar lo que significaba ganar perdiendo. ¿No es una experiencia buena? No. La carne resiste todo eso. La única manera, repito, de uno poder apreciar lo que el Señor está haciendo es andando en la senda angosta. La carne es egoísta, la carne quiere, es como la sanguijuela, quiere y demanda más. Y reclama. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El hijo es obediente. El hijo dice, Padre, lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Volvemos aquí a Eclesiastés capítulo 7. Para ver algo distinto ahora. Tercer punto. Juzgando con rectitud. Juzgando con rectitud. Nuevamente aquí comenzamos con el versículo 15, pero en este caso la parte B, la última parte de este versículo. Versículo 15. Tercer punto, sí. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. A ver, ¿quién define eso? ¿Quién entiende eso? El justo que perece por su justicia y el impío que alarga sus días por su injusticia. Esteban y Caín perecieron por su justicia. ¿O no? Sí, estaba pensando acerca de Abel, perdón. Abel, Esteban y Caín, ¿ok? Y mira que si eso es así, ahora empieza a examinarte tú a ti mismo. Si el justo pereció por su justicia y el impío permaneció por su pecaminosidad, ahora tú, ¿en cuál de los dos lados estás? ¿Eres injusto o eres justo? Ah, ¿eres justo? ¿Eres sabio porque la sabiduría del Señor está en ti? ¿Eres justo porque has sido justificado? Vamos a ver entonces cuál debe de ser tu proceder o cuál no debe de ser tu proceder. Verso 16. ¿Eh? Ahí es donde está la cosa. Donde al Señor le decían, apártate, porque somos más santos. No te acerques a nosotros. ¿Podrá tal cosa ser posible? La amada, estoy limpia, he lavado mis pies, ¿cómo me los voy a ensuciar? Y el amado en la puerta, tocando. No seas más justo. Verso 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás... Es una bomba de tiempo. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Verso 18. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien de todo. Aquí es donde comienza, en otras palabras, a presentar el equilibrio. No es el exceso lo que realmente nos va a manifestar o demostrar de que en verdad estamos andando en esta senda. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Lo primero que dice aquí es, aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. En juicio, en todo aquello que tiene que ver, dice, saldrá bien en todo. Verso 19. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente, aquí es donde viene ahora, y el dardo viene directamente para aquel que se cree justo en sí mismo. juzgando con rectitud. Verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si vas a juzgar con rectitud, lo primero que haces, lo que debes hacer, es uno examinarse a sí mismo. Si se lanza por aquí o por allá, dice, no es más que cuestión de tiempo. Tan solo en un momento vamos a ver algún otro pasaje de la Escritura. Tan solo un momento. Verso 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Pudiéramos quizás decir, bueno, no es cuestión de siervo, quizás un empleado, o quizás el patrón, o quizás el hermano en la iglesia. Fíjense, por favor, primeramente dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces dice, ¿o eres tú diferente? Entonces, ¿qué haces tratando de ver aquello en que tu hermano puede decir algo, que captas a tu hermano en una falta contra ti para empezar a recriminarle? ¿Qué pugna tienes tú con él? Que tú puedas decir en otra frase, no, porque yo soy igual que tú. Verso 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Hay quienes, en otras palabras, solamente están viviendo para estar diciendo, no, porque están hablando, no, porque están, la tienen en contra de mí. Esa es una forma sutil de uno manifestar su propia justicia. Versículo 21, la última parte. Para que no oigas a tu siervo cuando dice qué cosa. ¿Por qué? Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Va a decir mal de ti porque no hay hombre justo en la tierra y que nunca peque. Pero si vas a inclinar, si todo lo que vas a saber es a ver qué se dice de ti, ahí vas a empezar a decretar juicio. Ahí es donde vas a empezar a tener pugna con los demás. Verso 22. Porque tu corazón sabe que tú también, porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ve qué fácil calla la sabiduría, la audacia del hombre? Porque tu corazón sabe. Aquellos que dice que por sus propias conciencias su corazón le acusaba. Tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas las saboreé. Fueron cosas que yo las viví, decía él. Diciendo, seré sabio. Oh, pero, ¿qué ha pasado? No. Perdón, la sabiduría no se alejó de él. Él se alejó de la sabiduría. Los dones, los llamamientos de Dios son irrevocables. Allí estaba, en ese mismo estado en que él se encontraba. Un estado pésimo, pero miren, el Señor usando la sabiduría ahí. El estado de Saúl, pésimo. Pero todavía continuaba hasta el último instante, ejerciendo el oficio. No la sabiduría, no. Él dice que aunque nosotros lo negáremos, Él no puede negarse a sí mismo. Verso 24, lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Nuevamente, la sabiduría en Él, que escudriña, la sabiduría, Cristo Jesús en su vida. Claro está, el Mesías no era conocido de esa manera. Pero allí estaba el mismo que está en Salomón, que está hoy en usted y en mí. Que nos está enseñando con temor. Todo comienza aquí en el versículo 19. Versículo 18. Aquel que a Dios teme saldrá bien de todo. La sabiduría fortalece. El mismo que estaba en Salomón también está en nosotros, enseñándonos a temer a Dios sobre todas las cosas y no tratar de sobrepasarnos para que la balanza no se vaya de lado. O en otras palabras, dicho de esta manera, juzgando rectamente. Hay un versículo aquí en el capítulo 5 de Mateo que quiero leer. Mateo capítulo 5. Quizás como referencia también quiero mencionarles acerca de aquel pasaje que se encuentra, no porque lo vamos a leer, en Mateo 18, versículos del 21 al 35, donde aquel que estaba endeudado fue perdonado. Y una vez ya libre de esa deuda, salió y empezó a tomar por el cuello al otro, diciéndole, págame lo que me debes. ¿Justo juicio? ¿Juicio con rectitud? Bien, esta palabra, por favor. Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Andar el camino estrecho. No entraréis en el reino de los cielos. Mayor que la de los fariseos, de los escribas. Perdón, pero ¿qué fue lo que dijo aquel llamado Saulo de Tarso? En cuanto a la ley, dice, si no fuera mayor que la de Saulo de Tarso, esa justicia, si no fuere mayor que la de Saulo de Tarso, si no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entre, no podréis andar en ese andar, en ese camino, camino estrecho. Lo último que queremos ver en esta noche, en este capítulo 7 de Eclesiastés, comienza en el versículo 25. Versículo 25. Y tiene que ver con agradar a Dios, agradando a Dios. El camino angosto es para agradar a Dios. Aquí en el capítulo 7, versículo 25, dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir sabiduría, la sabiduría, y la razón, y para conocer la maldad y de la insensatez y el desvarío del error. Se volvió. Ahora, ¿qué fue lo que halló? Vean, por favor. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Agradando a Dios, agradando a Dios, agradando a Dios. Verso 26. El que agrada a Dios escapará de esa red, de esas ligaduras, de esos lazos. Dice, el que agrada a Dios escapará. Verso 26. Mas el pecador quedará en ella preso. Verso 27. He aquí que esto he hallado. Halló primeramente la amargura de lo que era esa mujer. Versículo 27. Continúa añadiendo. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando la balanza, las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas o entre las mil. 300 esposas, 700 concubinas. He aquí, solamente esto he hallado. La sabiduría le muestra lo que hay bajo el sol. He hallado, he hallado, he hallado. Vi bajo el sol, vi bajo el sol, vi en los días de mi vanidad. he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero estamos hablando acerca de que agradando a Dios. Este andar, esta senda angosta, es para agradar a Dios. Perdón, pero ¿qué fue aquello que hizo que el corazón de Salomón se apartara de esta senda? Dice claramente, el amor de las mujeres. El amor de las mujeres. Perdón, con respeto y amor a las hermanas. Perdón, porque esto es aplicable en todos los aspectos. Ustedes me entienden. Estamos tratando, en otras palabras, de ver qué es aquello que impide que una vida, hombre o mujer, en Cristo ni hay una cosa ni hay la otra. ¿Qué es aquello que puede hacer que una vida se aparte y deje esa senda preciosa, aunque la senda no lo deje a uno? Y que tenga que ver, como creyente, la amargura. Pedro se apartó de la senda cuando negó al Señor. Y así sucesivamente. ¿Qué es aquello, David? ¿Qué es aquello que realmente lo que le hace a uno apartar del corazón? En este caso, específicamente hablando de Salomón, el amor de las mujeres. Ahora, ¿qué amor? ¿Por qué buscaba? ¿Qué es lo que él buscaba? Perdón. Su propio agrado. Su propio placer. Puede que sea el caso de, literalmente, una mujer. Puede que sea los negocios. Puede que sea la justicia propia. Pueden que sean muchas cosas. Aquello que le hace a uno apartar su corazón del Señor. No tiene que ser en otra. Pero la cuestión es que cuando él se apartó su corazón del Señor, lo apartó porque él estaba buscando su propio agrado, su propio placer, su propio deseo, en lo que él estaba buscando. Así eso lo entendemos. Claro está, decimos. Pero comenzábamos leyendo en el versículo 26, perdón. Él que agrada a Dios. Él. Y ahí es donde está el secreto. Él. Él escapará de ella. Por favor, con este pensamiento, Él que agrada a Dios. Juan capítulo 8. Él que agrada a Dios escapará de ella. La palabra nos habla acerca de esa mujer llamada Babilonia. No vamos a entrar en eso. Cristo conoce a su esposa. No todo lo que brille es oro. Y no queremos entrar tanto en este aspecto porque estamos tratando acerca del libro del Apocalipsis y no queremos adelantarnos a ello. Pero aquí en el capítulo 8 y en el versículo 29, el que agrada a Dios, estamos hablando del andar en este camino agradando a Dios. Capítulo 8, versículo 29 del Evangelio de Juan. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. El que agrada a Dios escapará de ella. ¿Cuándo agrada a Dios? Una cosa es, Señor, pero si yo te agrado, mire, yo vengo aquí a la reunión los domingos, yo hago siempre. El andar en este andar no es solamente algo alternado, no es solamente un de vez en cuando. El andar en este andar es siempre. El patrón, el modelo, la sabiduría misma. El que agrada a Dios escapará de ella. El otro quedará encerrado, atrapado. El necio, el maligno, dice, quedará encerrado para siempre en ella. Cuatro cosas para andar en este andar. ¿Quién, sino el Hijo, es aquel que escogió lo mejor? ¿Quién, sino el Hijo, fue aquel que, o sea, cuando digo escogió, mas no mi voluntad, mas tu voluntad? Es cuestión de la voluntad propia para andar en este camino. Su comienzo viniendo al mundo es, ven aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y la culminación de su andar es, no mi voluntad, mas sea tu voluntad hecha. Lo próximo que vemos es acerca de ganando por la pérdida. O en la pérdida. Ganó. Pero para ello tuvo que perder. ¿Qué ganó? Entre otras cosas, ganó muchos hijos llevándolos a la gloria. El grano cayó en la tierra. Perdió, pero no perdió, porque fue levantado otra vez, trayendo, repito, muchos hijos a la gloria. Él decía, vosotros juzgáis según lo que veis, según las apariencias, yo no juzgo de esa manera. El juicio, todo el juicio que el Padre ha querido decretar, se lo ha encomendado al Hijo. Él no juzga según las apariencias. Él juzga rectamente. Y finalmente, el aquello de agradar a Dios en todo, siempre. No esporádicamente, ni buscar su propio deseo o buscar su propio placer. Quiero en esta noche pedirle que busquemos, por favor, en Proverbios, para concluir, en el capítulo 15, Proverbios capítulo 15. Hablando del camino angosto, recuerdan, es el camino que conduce a la vida. Pocos son los que lo hallan. Capítulo 15, versículo 24. El camino angosto es hacia arriba. O sea, el camino de la vida es hacia arriba. ¿Para quién? Al entendido, o en otras palabras, al sabio. Para apartarse de ver las cosas debajo del sol. ¿Es o una posición o es la otra? Antes de él apartarse de esa senda, él veía las cosas hacia arriba y se apartaba del Señor o se apartaba de las cosas de abajo. Pero cuando su corazón se apartó, él empezó a ver las cosas desde abajo. Libro de Proverbios, escrito, usado el mismo Señor, usando la misma vasija, y aquí lo tienen. ¡Qué perspectiva tan distinta! Apartarse, el camino angosto es hacia arriba. ¿Para quién? Para el entendido, para el sabio. Para Salomón lo fue, y también lo es para todo aquel que quiera realmente decir, Señor, yo quiero hallarme en la senda angosta. Yo quiero verme hallándome en este andar. Y yo creo que es cuestión de la voluntad de uno. El Señor lo presenta, Él nos ayuda, Él nos apoya, pero tenemos que escoger. La razón es, yo creo, la mucha influencia que hay. Nos vemos a veces porque es un camino solo. Dije al principio, es un camino que no es para todos, es para usted nada más. Es aquel que dice, ven y sígueme. ¿Y este qué? Tú, ven y sígueme. Es un camino angosto que usted nada más es llamado a andar en él. No otros, usted nada más.